Si ocurrió aquí o en el mundo, lo sabrás a través del 91.7 del FM. YSUK Noticias, con vos.
Buenos días, 6:00 a.m, pasados ya 30 minutos, 6:30 en YSUK, la voz con voz. Buenos días, bienvenido y bienvenida a esta primera entrega de informaciones en este último día de junio, 30 de junio del año 2015. Gracias por acompañarnos, les saludamos Rafael Orellana en los controles y en la lectura de las informaciones, quien les saluda, Yanira Cáceres. Conocemos rápidamente los titulares para esta emisión informativa. De acuerdo con los datos de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, en el periodo de 2000 a 2011, 49 mujeres fueron condenadas por el delito del aborto. El presidente del Fondo Social para la Vivienda informa que hay una reducción de la mora generada por la falta de pago y en los últimos 4 años se ha recaudado más de 128 millones de dólares. 4 rutas de buses no pasarán por el redondel Naciones Unidas en Antiguo Cuscatlán por la construcción de un paso a desnivel. Y 2 supuestos pandilleros han resultado muertos esta madrugada al enfrentarse con armas de fuego a policías asignados a la zona del Cantón Santa Teresa en Santiago Nonualco, Departamento de La Paz. En el campo internacional, al menos 17 heridos en ataques suicida contra las tropas de la OTAN en Kabul, al menos 36 muertos y 3 heridos al estrellarse un avión militar en Indonesia. Y en Estados Unidos, Texas permite a clínicas de aborto seguir funcionando. Quédese con nosotros, estas y otras informaciones a continuación. Hoy es el Día del Abogado. Muchas felicitaciones a nuestros abogados del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, IDUCA, por su labor dentro de esta sociedad como abogados. Así es que un saludo especial a todos los abogados y especialmente a nuestros abogados del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Vamos a iniciar el detalle de la información nacional y 2 supuestos pandilleros resultaron muertos esta madrugada al enfrentarse con armas de fuego a policías asignados en la zona del Cantón Santa Teresa en Santiago Nonualco, Departamento de La Paz. El tiroteo se dio durante un operativo que se montó luego del asesinato del sargento Carlos Romeo López Hernández, quien fue asesinado anoche en un ataque al puesto policial del Pedregal, también en La Paz. Autoridades policiales han informado que en las últimas 2 semanas se ha dado un incremento en el accionar de grupos delictivos en la zona de La Paz, por lo que las jefaturas regionales mantienen operativos constantes que han incluido con el de hoy 4 enfrentamientos armados que han dejado 8 pandilleros eliminados. 6:34 a.m. y la Policía Nacional Civil sufrió un ataque armado en el centro de San Salvador. Un ataque armado con el saldo de una persona fallecida y un herido sufrió la Policía Nacional Civil la mañana de este lunes en San Salvador. El ataque ocurrió a las 11:30 a.m. contra un taller mecánico de la Corporación Policial ubicado en el barrio San Esteban. El ataque había sido cometido de manera sorpresiva con armas de grueso calibre desde 3 vehículos en marcha, según las fuentes policiales. La víctima mortal fue identificada como Óscar Antonio Carrillo Vázquez, mientras que el lesionado fue llevado de emergencia a un centro asistencial. Luego de un intenso operativo de búsqueda de los hechores, la policía capturó a varios sospechosos y localizó los 3 vehículos usados en este ataque. Uno fue ubicado sobre calle La Mascota, el otro en los alrededores del Monumento al Salvador del Mundo y un tercer vehículo cerca del redondel Integración. La policía también informó que un presunto pandillero murió y 2 más fueron capturados durante un aparente enfrentamiento armado ocurrido en la madrugada en el cantón Las Lajas de Suchitoto. Y siempre sobre el ataque ocurrido ayer en horas de la mañana en el centro de San Salvador, el fiscal condena el ataque. El fiscal general de la República, Luis Martínez, lamentó el ataque ocurrido en un taller de la Policía Nacional Civil que dejó a un mecánico muerto y a un agente herido. Para Martínez, este tipo de hechos corresponde a un acto de cobardía de parte de las pandillas que solo buscan desestabilizar la tranquilidad del país. Aunque la PNC ya realizó algunas capturas, Martínez destacó que se continúan procesando algunas escenas sobre el ataque para dar con los responsables y que paguen por el delito cometido. Escuchamos declaraciones del fiscal general de la República.
Este hecho lamentable y cobarde, como son todos estos pandilleros, terroristas, criminales, son unos cobardes al perpetrar estos hechos contra gente indefensa, gente trabajadora, gente honrada, que sale todos los días a esforzarse dignamente para llevar alimento a sus hogares. Este día cobardemente asestaron un duro golpe a la institución policial. Ya se han hecho algunas capturas, se están procesando diferentes escenas relacionadas a este hecho. Esperamos dar con todos los responsables.
Martínez también hizo un llamado a los miembros de la policía a tener calma y madurez frente a estos ataques y que demuestren que tienen la capacidad de acabar con todos estos actos de violencia en el país. Y ante todos estos casos de violencia, el procurador para la defensa de los derechos humanos, David Morales, repudió el asesinato de una niña de 6 años este fin de semana en Tecoluca, en el departamento de San Vicente. Este caso se suma a los más de 300 homicidios perpetrados contra menores en esta nación en lo que va del año, dijo Morales. Morales consideró que se trata de un crimen atroz por su doble condición de menor de edad y por ser una niña. La víctima es familiar del alcalde de Tecoluca, Alfredo Hernández, del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El defensor de los derechos humanos condenó también la escalada de violencia en el país contra agentes de seguridad como policías y soldados o sus familiares. Además de las pandillas a las que se les atribuye la mayor parte de los crímenes, también está el crimen organizado, dijo Morales. 6:00 a.m, pasados ya 6:39, 6:39 en la primera estación participativa de El Salvador, y las organizaciones y activistas LGTBI se pronuncian ante las agresiones y maltrato de un miembro de la comunidad gay.
El sábado 27 de junio se celebró el Día del Orgullo Gay, donde la comunidad lesbiana, gays, bisexuales, trans e intersexuales LGTBI salieron a las calles para pedir respeto de sus derechos humanos. Pero ese día, agentes de seguridad detuvieron y golpearon a Aldo Alexander Peña, que es parte de la comunidad gay. La agresión dejó múltiples heridas a Alexander Peña, por lo que las organizaciones que protegen la diversidad sexual se pronunciaron ante estos hechos de violencia. Habla la directora del Espacio de Mujeres Lesbianas en El Salvador, Andrea Ayala.
Y defendemos los derechos humanos de nuestra población con motivo del hecho de violencia brutal sufrida por nuestro compañero Aldo Alexander Peña el día sábado 27. El tipo de alimento, no había recibido atención de salud, tenía hinchazos en su cuerpo, algunas marcas de botas y lo que se presume una luxación o dislocación de hombro.
Por otra parte, también se agradeció el apoyo del alcalde Nayib Bukele por preocuparse en temas de protección a las personas de la comunidad LGTBI. Así lo dijo B. Rivera, representante de las organizaciones de hombres trans en El Salvador.
Primero, al alcalde Nayib Bukele sí agradecerle porque ya está, se ha pronunciado con lo que es el caso de agresión hacia Aldo Alexander Peña. Creo que él se siente muy ofendido, primero porque Alex es un agente del CAM, de su cuerpo, de trabajo de la alcaldía también, y como ser humano también. Me imagino pues que el alcalde también está bastante concernado por eso.
Al final, exigieron a la Fiscalía General de la República que se investigue el caso y que a su vez se despida a los 3 agentes de seguridad que agredieron a Peña. Informó para YSUCA Eduardo Barahona.
Muchas gracias, Eduardo. 6:41, 6:41, y la Alcaldía de San Salvador instalará 123 cámaras de seguridad en el centro de San Salvador para combatir la inseguridad.
Las 123 cámaras se incorporarán en un circuito de videovigilancia con alta tecnología con el objetivo de brindar mayor seguridad en el centro de San Salvador. El proyecto de la instalación de las cámaras tendrá una inversión de más de $1,000,000, así lo destacó el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele.
Este día vamos a hacer la interconexión de 123 cámaras de vigilancia, ahí tienen una muestra de algunas de ellas, funcionan como pueden ver ahí. Estas cámaras se van a interconectar con el sistema 911 de la PNC, ellos tienen un muy buen sistema de monitoreo con gente que está muy bien entrenada, es una inversión total de $1,185,533 de fondos propios. Generamos 35 empleos directos y 78 empleos indirectos, aparte de los monitores, de los que van a monitorear, por supuesto, y el periodo de ejecución de la obra son los 3 años de gestión.
Para el fiscal general de la República, Luis Martínez, el proyecto de la instalación de las cámaras será de mucha ayuda para la prevención y persecución de delitos, ya que por medio de esta tecnología se han resuelto muchos casos y hasta se han salvado vidas.
Acciones como estas nos van a ayudar primero en la parte preventiva que le corresponde a la Policía Nacional Civil y también a nosotros para la persecución de delitos. A través de estos sistemas tecnológicos de videovigilancia hemos logrado resolver muchos casos, hemos salvado muchas vidas.
Los puntos de instalación de las cámaras los definirán la Policía Nacional Civil junto con la Alcaldía de San Salvador y se estima que cada cámara estará monitoreada por un policía para brindar una seguridad efectiva. Informó para YSUCA Noticias, Jacqueline Hueso.
En YSUCA, 6:43, 17 minutos y estaremos llegando a las 7:00 a.m. En otros temas, el presidente del Fondo Social para la Vivienda informó que hay una reducción de la mora generada por la falta de pago y en los últimos 4 años se ha recaudado más de $128,000,000 en el Fondo Social para la Vivienda.
Del 10.6% de mora que había en mayo del 2011 se pasó a una mora del 5.32% en el año 2015, es decir, una reducción de más del 5%. Según explicó el presidente del Fondo Social para la Vivienda, Tomás Chévez, la reducción de la mora se debe a que la institución ofrece diversas formas de pago con el fin de que las familias no pierdan sus casas.
Hay 4 bancos donde más de 100 sucursales están al servicio de los usuarios del Fondo Social. También hemos creado los canales electrónicos a través de la plataforma Pagoes. Aquí tenemos no menos de 12 facilidades para que las familias conserven su vivienda, desde reestructuración de cuota, refinanciamiento, estructura de deuda, los pagos temporales de pago, etcétera, etcétera, porque queremos que las familias conserven su vivienda y le generen certidumbre a sus familias.
Al reducir la mora se beneficia a la familia porque logra ponerse al día con los pagos y la institución recupera las cuotas no pagadas para continuar con el programa de créditos a otras familias.
Para el año 2014 recaudamos alrededor de $128,000,000. ¿Qué significa esto? Que más familias salvadoreñas pueden seguir solicitando créditos a través del Fondo Social y nosotros seguir beneficiando a más familias con el otorgamiento de créditos para que compren su vivienda. ¿Qué logramos con eso? Tener una sanidad en cartera para que todas las instituciones que nos fiscalizan vean que nosotros nos esforzamos para mantener al día los créditos y seguir con estos programas de cliente puntual.
El Fondo Social para la Vivienda también lanzó el programa de cliente puntual. Durante los meses de julio, agosto y septiembre, los clientes que paguen puntualmente las cuotas o la mora de su vivienda participarán en el sorteo de 120 premios. El sorteo será el 2 de octubre y se espera favorecer a un aproximado de 85,000 clientes. Para YSUCA Noticias, Kenia Gómez.
Y más de 2,200 personas en la zona rural del país no tienen acceso a energía eléctrica, por lo que organizaciones de la sociedad civil, empresas y el gobierno le apuestan a las energías renovables.
Más de 20 países en el mundo buscan solucionar el problema de abastecimiento de energía en zonas rurales. Las Naciones Unidas impulsan el proyecto Sea for All, que busca que los gobiernos promuevan el uso de energías renovables en las zonas alejadas de la ciudad. El ingeniero Ismael Sánchez, del Departamento de Ciencias Energéticas de la Universidad José Simeón Cañas, UCA, aseguró que es importante utilizar energías renovables como la solar e hidráulica para enfrentar el problema de cambio climático en el país.
Bueno, podría tener como dos ópticas, ¿verdad? Y ahora de importancia, la primera, el tema de contribuir pues a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Que a nivel mundial están teniendo un impacto. Y luego contribuir a ir creando una generación propia, ¿verdad? Aprovechando los recursos naturales que el país tiene. Vemos punto importante, ¿verdad? Que tiene desarrollo de los renovables en el país.
Además, miembros de diferentes empresas muestran interés en conocer sobre los mecanismos para generar energía renovable. El gerente de la empresa Ingeniería Solar, Roberto Bonilla, dijo que es más económico utilizar energía solar o eólica que la hidroeléctrica o la generada por búnker.
Es tan barato, como le repito, si usted lo ve a largo plazo, es más barato que el petróleo. Si usted produce energía con petróleo, lo va a generar alrededor de 20 centavos de dólar el kilovatio hora. Si usted lo genera con energía eólica, hidroeléctrica o fotovoltaica, lo podrán dar, inclusive la geotérmica, la pueden dar entre 6 centavos y 12 centavos de dólar el kilovatio. Lo que todos los días le van a estar dando consumible, por ejemplo el petróleo, que cuando usted compra una planta solar, a nadie le va a pagar el sol.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, propuso en 2011 la iniciativa Sea for All, que busca que gobiernos, empresas, sociedad civil y organizaciones ambientales trabajen para mejorar el medio ambiente a través del uso de energías renovables y que en el año 2030 las personas de zonas rurales puedan tener acceso a energías limpias y renovables. Informó para YSUCA Eduardo Barahona.
6:48, 12 minutos para las 7:00 a.m. Y en nuestro sondeo de esta semana vamos a abordar las ventajas y desventajas del Sistema Integrado de Transporte de San Salvador, conocido como CITRAMS. Para este día, los consultados en el sondeo de YSUCA dicen que el CITRAMS es un buen comienzo para ordenar el sistema de transporte público. Escuchemos.
El Sistema Integrado del Transporte del Área Metropolitana de San Salvador comenzó su circulación a partir del año 2015. Hasta la fecha, muchos son los usuarios que dicen sentirse satisfechos con este modelo de transporte. Actualmente, el CITRAMS hace su recorrido desde Soyapango y El Salvador del Mundo. En este sentido, preguntamos si se sienten satisfechos de usar este sistema de transporte.
¿CITRAMS?
No, fíjate. No, hasta el momento no.
¿Y qué opina de este sistema de transporte? ¿Qué ha escuchado usted?
Bueno, que para transportarte es bueno, ¿verdad? Pero ahorita yo no lo he podido usar.
Es que no vivo aquí.
¿Pero qué le parece este medio de transporte? ¿Qué ha escuchado de él?
Está bueno. ¿Está bueno?
No.
¿Qué opina usted de este medio de transporte?
Muy bueno. Muy bueno. Es una forma de mejorar el sistema de transporte público sin transformarlo.
No, ninguna vez.
¿Y qué ha escuchado? ¿A usted qué le parece este medio de transporte?
Pues la verdad, nada, porque lo mismo, estamos fregados, como siempre. Pues. Ahí lo que les conviene a la gente de arriba, nosotros los pobres siempre los perjudico.
Bueno. Sí, lo he usado.
¿Qué le parece este medio de transporte?
Me parece que es adecuado, porque llega más temprano uno a su destino.
Pese a que la mayoría de los consultados no ha usado este sistema de transporte, dicen que es un cambio muy bueno para el modelo de transporte colectivo al cual se estaba acostumbrado. Gerardo Castro, YSUCA Noticias.
9:07 a.m, 9:07, y Plan Internacional y el Registro Nacional de Personas Naturales entregaron un registro de identidad a personas que jamás habían contado con una identificación que los respaldara.
No poder estudiar, casarse o realizar algún trámite administrativo son algunos de los problemas que conlleva el no tener un documento de identificación. Es por ello que Plan Internacional, con la ayuda del Registro Nacional de las Personas Naturales, RNPN, entregaron los documentos de identidad a personas que nunca fueron asentadas. Para Rodrigo Bustos, director de Plan, contar con una identidad va más allá de tener un certificado de nacimiento, sino que también contribuye a la erradicación de problemas más graves como la trata de personas.
Estos son procesos que no son rápidos, ¿no? Efectivamente, estos niños y niñas no son registrados porque sus madres y padres tampoco han sido registrados, o sus abuelos, etcétera, ¿no? Entonces, hay que armar toda la, digamos, hay que empezar a registrar primero a los padres, abuelos, para lograr, digamos, registrarlos a ellos, ¿no? Entonces, es una tarea bastante ardua, pero sobre todo hay una vulneración bastante fuerte, ¿no es cierto?, como hemos identificado. Eso, hay una relación directa, sobre todo a niñas que no tienen registro, a que sean víctimas de trata.
Una de las más de 100 personas beneficiadas fue Yanira Benítez, quien durante 23 años no tuvo un nombre ni una nacionalidad que la respaldara legalmente.
No sé por qué ellos no me sentaron. Mi mamá, ella se dio cuenta cuando estaba, me fue a matricular a primer grado. Entonces ella se dio cuenta de que allí le pedían la partida de nacimiento y entonces la mandaron para la alcaldía de Comasagua a sacarle. Entonces allí resultó que yo no estaba sentada, me buscaron en los libros y no me encontraron. A ella una amiga le dijo de que platicara con Plan, que Plan ayudaba. Así fue que los dimos cuenta, así fue que ellos tomaron el caso.
Según el último estudio realizado en el 2005 por el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes, el 9,8% de la población del país no es registrada al nacer. Además, se estima que cerca de 16.000 niños y niñas se les viola el derecho al nombre, nacionalidad e identidad. Para YSUCA Noticias, informó Isabel Ramos.
Permítanos una breve pausa y ya regresamos.
Vos y yo, una sola frecuencia, 91.7 FM.
Ha llegado la hora de conocer la información que destaca la prensa gráfica y el diario de hoy esta mañana. Hoy es martes 30 de junio del año 2015 y la prensa gráfica titula "Duplican muertes de transportistas según un informe policial, revela alza del 100% en los homicidios". Y mientras tanto, el periódico El Diario de Hoy destaca "Bajan el consumo y las ventas en el último año. El índice de volumen de la actividad económica se estancó en el primer trimestre. La caída en dicha variable se tradujo en menos empleos hasta abril pasado". Y esta es la información que destaca la prensa gráfica y El Diario de Hoy.
Nuestro editorial. Un análisis de la realidad nacional e internacional.
Ante el acoso a la Sala de lo Constitucional. Algunas de las últimas acciones de la Sala de lo Constitucional, ya sean sentencias en firme o la simple admisión a trámite de algunas demandas, han crispado los ánimos de altos cargos del FMLN, incluyendo al presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. Las primeras críticas del mandatario hacia la sala tuvieron lugar el 1 de mayo durante el acto de celebración del Día del Trabajador. A partir de ahí, la maquinaria del partido de izquierda inició una campaña contra cuatro de los magistrados, secundada por un coro de funcionarios en la que se les acusa de pretender gobernar y en especial de dañar al país y al pueblo salvadoreño con sus actuaciones. Las sentencias de la sala que más contrarían al FMLN son fundamentalmente de tres tipos. En primer lugar, las que tienen que ver con los impuestos, es decir, aquellas relacionadas directamente con la disminución de ingresos para el erario nacional. Estas son las que han afectado al Fondo para la Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito, FONAT, al impuesto especial sobre las llamadas telefónicas por celular y la eliminación del tributo mínimo del 1% sobre los ingresos de las empresas. La lectura que la administración de Sánchez Serén y el FMLN hacen de estas sentencias es que la sala pretende limitar los recursos del Estado y negarle así al gobierno los fondos que necesita para llevar adelante sus planes en beneficio de la población. El segundo tipo de sentencias que se adversan son las referidas al tema electoral, entre ellas la prohibición de que los funcionarios participen en las campañas electorales de sus partidos, la incorporación del voto por rostro y del voto cruzado y la despartidización del Tribunal Supremo Electoral. En este caso, la lectura del Frente es que la sala busca restarle poder, debilitar a los partidos políticos y beneficiar a Arena. Y el tercer tipo es el de aquellas que le impiden a la Asamblea Legislativa actuar inconstitucionalmente. Entre estas están las sentencias que obligan a despartidizar las instituciones del Estado dirigidas por funcionarios electos por los diputados, como la Corte de Cuentas, las Procuradurías General de la República y para la Defensa de los Derechos Humanos y las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia. Son sentencias que afectan los intereses de los partidos, pues ya no pueden colocar a sus militantes en estas instituciones y así pierden poder de influencia sobre ellas. Es por ello que se afirma que van en contra del sistema de partidos y del derecho a todo ciudadano a la militancia política. Por su lado, la Asamblea se siente ofendida por la sala porque ha estado acostumbrada a actuar soberanamente, le cuesta aceptar que sus actuaciones sean controladas por otro órgano estatal y ese control lo percibe como una intromisión en la independencia de los poderes del Estado. En el afán de criticar a la sala de lo constitucional, se cargan las tintas y se acusa a los magistrados de la sala de ser responsables del atraso en la obtención de los resultados electorales, de que el gobierno no tenga los fondos necesarios para continuar los programas sociales, abastecer de medicinas a los hospitales, luchar contra la delincuencia. Acusar con mentiras o medias verdades supone mala intención y falta de ética, y eso no deben permitírselo quienes ocupan los más altos cargos de la nación. Desde el 1 de mayo hasta la fecha, las críticas y desacreditaciones dirigidas a cuatro de los magistrados de la sala han llegado a niveles inimaginables, tanto por el tono e insistencia como por la cantidad de funcionarios que han levantado la voz contra ellos. Cabe hablar de que existe una campaña de acoso. Esto, por un lado, pone en riesgo la independencia de los poderes del Estado y, por otro, es una afrenta a la democracia y al debido respeto entre los órganos estatales. La democracia no es solo aceptar las decisiones judiciales, supone también respetar al juez que las dicta. Este acoso tiene un claro objetivo: desacreditar ante la población a la sala de lo constitucional y a sus magistrados, y así presionarlos de tal modo que dejen de emitir sentencias que afecten el statu quo. Es evidente que la acusación más fácil de hacer desde el FMLN y a la vez la más burda es que los cuatro magistrados están trabajando bajo los lineamientos de Arena, que son parte de la estrategia de ese partido para impedir el éxito del actual gobierno y así recuperar el poder en la próxima elección presidencial. Por su parte, Arena le ha hecho un mal favor a la Sala de lo Constitucional al aplaudir las sentencias que contrarían a su adversario y al tratar de sacar ventaja de la actitud hostil del FMLN hacia la instancia. Con ello ha dado pie a que algunos piensen que puede ser cierto que la sala sigue las directrices de la derecha. En este marco, los ánimos se han terminado de enardecer a raíz de la decisión de la sala de aceptar una demanda contra la emisión de deuda pública por 900 millones por las irregularidades que se dieron en el proceso de aprobación correspondiente en la Asamblea. En los reproches que se le hacen a la sala a este respecto, se ponen las necesidades del país por encima de los reglamentos e incluso del cumplimiento de la ley. Si se está a favor de la democracia, si se quiere a El Salvador y si no se desea añadir conflictos innecesarios a los ya de por sí graves problemas nacionales, es el momento de parar este asunto, de dejar de acosar a la sala de lo constitucional y de evitar sacar réditos políticos de la cuestión. La sala tiene una misión: defender la constitución y los derechos y deberes de los ciudadanos que en ella están plasmados, y debe hacerlo en estricto apego a principios jurídicos, cuidando de no cometer errores ni dejarse llevar por sus propias posiciones políticas. Es normal que se den sentencias que disgusten o contraríen al gobierno, la Asamblea Legislativa, los partidos políticos o ciertos sectores de la ciudadanía. Pero ello no debe impedir que se mantenga un trato respetuoso entre unos y otros. Es hora de que se abandone la lógica de la crispación y de que cada órgano de Estado haga su trabajo lo mejor posible, fiel a su misión. El país no está para seguirse desgastando en apagar fuegos fatuos.
Hasta aquí nuestro editorial de hoy. Un vistazo al mundo desde GSUCA.
Buenos días, bienvenidos a la información internacional en este día martes 30 de junio del año 2015. Estados Unidos. La Corte Suprema permitió que continúen funcionando 19 clínicas en las que se efectúan abortos en medio de un proceso judicial que podría derivar en el cierre de más de la mitad de ellas. Por votación de 5-4, los magistrados aceptaron una apelación de emergencia de las clínicas después que una Corte Federal de Apelaciones ratificara las nuevas disposiciones para esos establecimientos y rechazara suspenderlas mientras se resuelve el recurso interpuesto ante la Corte Suprema. La orden de la Corte Suprema se mantendrá vigente al menos hasta que decida si admite la apelación de las clínicas contra el fallo de la Corte de Menor Instancia, lo cual ocurriría en los últimos meses del año. Continuamos con información internacional. Al menos 36 personas han muerto y 3 han resultado heridas cuando un avión de transporte militar se estrelló contra un hotel y una vivienda en una zona residencial de la ciudad indonesia de Medan, capital de la provincia de Sumatra del Norte. Los cadáveres, difíciles de identificar porque han quedado en muy mal estado, han sido trasladados hasta el hospital Adam Malik, situado a unos 3 kilómetros del lugar del accidente. El centro sanitario además ha recibido 3 heridos, una mujer y 2 obreros, de acuerdo con las declaraciones del indonesio Khairul del Servicio de Relaciones Públicas de Adam Malik al medio digital local de TIC. El número de víctimas no está cerrado porque sigue sin aclararse cuántas personas viajaban a bordo del Hércules C-130 en servicio desde 1964 y cuántas se encontraban en el hotel y la vivienda donde se estrelló. Kabul, Afganistán. Al menos 17 civiles resultaron heridos en un ataque suicida con coche bomba perpetrado contra un convoy de las tropas de la OTAN en las inmediaciones de la embajada de Estados Unidos en Kabul, informaron AF fuentes oficiales. Un atacante suicida detonó un vehículo cargado de explosivos a escasos 500 metros de la embajada estadounidense en un área cercana al aeropuerto que también acoge el Tribunal Supremo y una base militar afgana, dijo el jefe de emergencias del Ministerio Ministerio del Interior, Homayoun Aini, un portavoz de la misión de la OTAN en Afganistán, Apoyo Decidido, Susan Harrington, indicó que las tropas internacionales no han sufrido bajas en el atentado. Un portavoz del Ministerio del Interior, Muhammad Ismail Kawusi, añadió que los heridos, entre los que se encuentran 3 niños y una mujer, fueron trasladados a hospitales de la zona. Y Mozambique despenalizó la homosexualidad con entrada en vigor de un nuevo código penal que elimina la posibilidad de perseguir a personas por su orientación sexual. El código vigente hasta ahora, redactado en 1886 por las autoridades coloniales portuguesas, contemplaba medidas de seguridad para quienes se entregaran habitualmente a la práctica de vicios contra la naturaleza. La nueva legislación, promovida en diciembre del 2014 por el presidente saliente Armando Guebuza, elimina a esta mención, por lo que desaparece cualquier posibilidad de castigar penalmente la homosexualidad. Pese a la existencia de la normativa contra la homosexualidad, no se habían registrado casos de su aplicación desde la independencia de Mozambique en 1975 de Portugal. Cerramos esta entrega de notas internacionales.
Frecuencia que nos une, 91.7 FM. Un amor entre vos y yo.
A más información nacional en nuestro tercer y último bloque. De acuerdo con los datos de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, en el periodo de 2000 a 2011, 49 mujeres fueron condenadas por el delito del aborto en el país.
Esta mujer sintió necesidad de ir a la letrina a defecar, pero lo que estaba teniendo era un parto precipitado, expulsó, digamos, el producto que estaba gestando, se desmayó, se desangró y la llevaron al hospital. La criatura que estaba gestando murió, digamos, por las condiciones en que se dio ese problema obstétrico.
La historia contada por Alberto Romero, representante de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, corresponde a María Teresa Rivera, una mujer de 28 años condenada a 40 años de prisión por un aborto involuntario, pero catalogado por la justicia salvadoreña como homicidio agravado. María Teresa trabajaba en una maquila. Con el poco sueldo que ganaba, lograba mantener a su hijo de 8 años y ayudaba económicamente a su suegra. Cuando Teresa tuvo el aborto involuntario, fue llevada al hospital y el personal médico que la atendió interpuso la demanda ante la Policía Nacional Civil, acusándola de haber cometido un aborto. Inmediatamente después, fue encadenada a la camilla y sin darle la atención médica correspondiente, fue trasladada a Bartolinas, explica Romero.
Cuando ya se empezó la fiscalía, el proceso, era obvio que no era un aborto porque era un embarazo ya adelantado, por tanto se caía, digamos, la denuncia por aborto y entonces cambiaron la tipificación del delito a homicidio agravado, culpándolo a ella de la muerte de esa criatura, que fue una desgracia, digamos, pero producto de un problema obstétrico que tuvo esta mujer y de un parto que se dio sin atención hospitalaria.
El caso de María Teresa es calificado como una arbitrariedad, según Loida Robles, coordinadora del Programa de Transparencia y Anticorrupción de FESPAD.
Identificamos que pareciera que hay una actuación arbitraria en el tema de debido proceso de parte de las y los funcionarios que integran el sistema de justicia penal. ¿Por qué decimos esto? Porque en unos casos actúan de una forma y en otros casos actúan de otra. No podemos decir en esa conclusión que es porque no tienen buena capacitación, porque entonces porque unos actúan bien y porque otros actúan mal. Me pareciera que hay una selección arbitraria de parte de las y los funcionarios para determinar en cuáles van a funcionar bien y en cuáles no.
El Salvador, Chile, Honduras, Nicaragua y República Dominicana son parte de los países latinoamericanos donde existe penalización absoluta del aborto. El caso de María Teresa es solo una de las historias de las mujeres que cada año son judicializadas por el delito de aborto. En el país, a pesar que diferentes organizaciones sociales han mantenido una lucha constante por lograr reformas en la Constitución y el Código Penal, no se han logrado avances significativos. Para YSUCA, Mary López.
Le damos paso a Gerardo Castro y la información deportiva.
Buenos días, comenzamos los deportes. La CONCACAF dio a conocer ayer el calendario oficial de juegos de la próxima edición de la Liga de Campeones, en la que el Isidro Metapán y el Santa Tecla tendrán participación como representantes salvadoreños. Los Jaguares abrirán el telón de los cuscatlecos el jueves 6 de agosto cuando visiten al Herediano de Costa Rica, rival al que ya enfrentaron en la pasada edición de este campeonato y que fue superior en ambos encuentros. Luego los Jaguares visitan al Tigres de México en el estadio de la Universidad Autónoma de Nuevo León el martes 18 de agosto. El conjunto Jaguar comenzó su trabajo la semana pasada pensando en el torneo Apertura 2015 y en este certamen regional, en el que ha quedado en claro que su idea es hacer un buen trabajo. Y el presidente de Bolivia, Evo Morales, cerró su breve visita a Paraguay con un partido de fútbol sala en el que su equipo ganó por 12-5 y él convirtió 4 goles. Los equipos fueron integrados por residentes bolivianos en Paraguay y se jugó en el polideportivo del Club Libertad de Asunción, institución a la que pertenecía el presidente Horacio Cartes, actual jefe de Estado paraguayo. Chile jugará el sábado por levantar el primer título de su historia y lograr anoche la clasificación a la final de la Copa América de fútbol gracias a su victoria por 2-1 sobre Perú en Santiago. Los chilenos, que jugarán su tercera final en el torneo continental y la primera desde 1987, se impusieron con goles de Eduardo Vargas en los minutos 42 y 64. Gary Medel hizo en su propio arco el momentáneo empate 1-1 en el minuto 60. La Roja se medirá el sábado en la capital chilena con el ganador de la segunda semifinal, que disputan en Concepción, Argentina y Paraguay. Cerramos con los deportes. Adelante, Yanira Cáceres.
Muchas gracias, Gerardo. Y nosotros cerramos con la frase de este día, 30 de junio, día martes, 30 de junio del año 2015. La frase para este día: el mejor legado que un padre deja a sus hijos es un poco de su tiempo cada día. Una frase de León Batista Alberti, un sacerdote, secretario personal de tres papas, humanista, arquitecto, tratadista, matemático y poeta italiano. Que pase un feliz día y nos escuchamos en la próxima.